Estamos estudiando dentro de los escritos del Baal HaSulam. Estamos en el artículo Exilio y Redención. Exilio y Redención. Se pueden preguntar preguntas en nuestro sitio. Dos estados, dice Rav, que en realidad pertenecen estos dos a la espiritualidad. ¿Cómo puede ser exilio si no lo sentimos? Algo de la redención, ¿de dónde vamos a saber que es exilio? Si el hombre nació en la cárcel, hay gente que en Siberia, en distintos lugares, así campos de trabajo, etcétera, cosas de este tipo. Hay personas así que nacieron realmente en lugares así, que vivían allí hasta los 25 años, incluso hasta el fin de sus días, sin posibilidad de salir. Y los hijos que nacían allí pensaban que ese era el mundo, lo que le contaban y lo que sin televisión ni nada, sino que para él esto era el planeta. Es toda la tierra, así tal cual y no hay más, así sentía. Porque nació, se educó y todo allí. Es decir, siempre aprendemos de las cosas y de lo contrario, de su inversión, no simplemente distinción. Si un poco de distinción, entonces dentro de esta distinción, de la diferencia, es lo que yo alcanzo de la cuestión primaria esta. Es decir, si yo tendré que alcanzar amor, yo tendré que bajar al odio. Entonces, hasta cuanto más odio, más amor, más, otra vez después más odio y otra vez un amor más grande, hasta que por encima de todos los crímenes cubre el amor. Entonces será un amor absoluto. Lo mismo acá. Exilio y redención. ¿Cómo podemos explicar que tenemos exilio sin saber lo que es redención? ¿Y cómo saber también lo contrario, viceversa? Es decir, por lo tanto, todos estos estados vienen uno tras otro en muchas variaciones, en muchos estilos, muchas formas, maneras en que de esta forma el hombre decide, averigua cada detalle, cada forma, cada carácter, en cada estilo, exactamente cuál es cada observación y escrutinio en el exilio con respecto a todas las mismas en la redención, y una frente a la otra, entonces tendrá un vacío grande y un gran relleno, y esto no apagará el kli, porque esto trabaja para el otorgamiento. ¿Qué significa? Es decir, para apegarse al Creador, por esto llena el kli. Entonces, este es en el mundo espiritual o estados espirituales que vamos pasando. Porque con respecto a los estados espirituales, en nuestro mundo, nosotros pasamos distintos estados materiales como una copia de la espiritualidad. Porque una copia de la espiritualidad, ¿y qué es lo que pasó acá entonces? También exilio y redención. Y hablamos del exilio y redención. Para cada cual, para cada uno de nosotros, cada cual podrá decir qué significa para él en una distinta forma, pero no es con respecto al Creador, ni tampoco elevaciones espirituales. Y también puede ser incluso menos con respecto al pueblo y menos con respecto a la nación, al lugar, o puede ser que sí, que salvación, redención para nosotros es si nos unimos juntos, si viviremos juntos en un gran abrazo entre nosotros y descubrimos lindas cosas juntos, sin espiritualidad ni nada, sino que así, de una forma totalmente material, que podremos realizar las cosas bien. Eso puede ser para nosotros la redención. Y con respecto a ahora que estamos en problemas, odio, decidimos que este es el exilio. Sí, y etcétera. Como Baal HaSulam nos explica en los distintos artículos lo que es el exilio, ¿qué? Vezot le Yehuda y otros artículos en el periódico de la Nación, que el pueblo, la chusma, entiende sin gran entendimiento, ya que no se encuentra la raíz espiritual. Entonces vamos a leer y ver qué es lo que pasa acá, a la lectura.
La armonía ben hadat, lechok ha-itpatchut, oel ha-gaval ha-iver.
¿Qué significa la armonía entre la religión y la ley del desarrollo? Religión significa sabiduría de la Kabbalah, que conecta, hace una conexión entre creer la tendencia al mal y la luz que reforma. Que esta se descubre en el hombre, esa tendencia al mal, que quiere desarrollarlo y traerlo al bien, al hombre. Nosotros no sabemos lo que es mal aún. Es un deseo que yo decido que es malo y yo quiero transformarlo, hacerlo como un deseo mejor, superarlo. Entonces tengo una fuerza especial que se llama Torah, que de ahí jalo esta fuerza y esta corrige. ¿Cómo hacer una conexión entre mi deseo, que tendrá que pasar un cambio, y esa misma fuerza que hace el cambio? Esto se llama sabiduría de la Kabbalah o religión acá en el texto. Sí. Y acá no podremos, en un ideal secular, tener una igualdad. Y ustedes dicen, seremos como esos hombres del mundo. Y no tenemos ninguna existencia en la diáspora para Israel, como los demás pueblos que se unieron y hasta que no quedó de ellos nada. Pero no así en la casa de Israel. Este pueblo no encontrará descanso entre las naciones hasta que se realice lo escrito. Y pidieron de allí a vuestro Creador y encontraron. Y tendrán que hacerlo con todo el corazón y con todo el deseo. ¿Es posible averiguar esto dentro de la custodia? Es decir, podemos ver de acá, que dice Rav, que realmente así sucede. No hay fuerza superior, no existe nada, ni tenemos idea de lo que hay, pero sí sabemos que hay acá algo sistemático y es claro y está escrito, como si hubiera alguien inteligente o sabio que nos escribió esto como una partitura, como algo, como un libro, y no hay lo que hacer. Eso es que como lo que hacemos, lo que no hagamos, el destino es uno, va atrás de nosotros y nos gira siempre a la misma relación con nuestros vecinos y el mundo, y no tenemos descanso. Es posible averiguar esto dentro de la supervisión y lo que se ha escrito en nosotros, que la Torah es verdad y todo es verdad, y mientras estemos ocupados de aminorizarla, es decir, todo lo que se encuentra en nosotros, ese destino ciego, Rav explica, si no queremos ver el destino, el sistema, de una forma programada, con un propósito, y el principio y el camino de acá hacia la meta, es decir, de la raíz hasta el final, si no queremos distinguir esto, nada nos ayudará. Entonces, precisamente, si nos profundizamos en esto, veremos hasta cuánto es una verdadera Torah. Nuestro problema es que para nosotros Torah es, sí, la Biblia es una palabra que se conecta a cuestiones que no son verdad. Solo que el camino, el caminar de un estado descompuesto a un estado corregido, es decir, el desarrollo de nuestra naturaleza, lo que esta nos exige, todo este camino, es llamado Torah o Torah de corrección. Así como en el libro de la Torah, como nos dicen, nos explican qué estados tendrá que ir pasando el hombre y por medio de qué actos, luces, etcétera, todo esto se encuentra en la esencia del libro de la Torah. Solo que hay que saber cómo leer, cómo sacar esto con respecto a hasta cuánto el hombre es capaz de sacar esto para el bien de sí mismo. Así está arreglado esto. Entonces va entendiendo, se va profundizando dentro del pardés. Por lo tanto, nos dicen hoy, si nosotros, es decir, pobre de nosotros, si nos vemos de la Torah la verdad y no la utilizamos, porque entonces avanzaremos en el mismo camino, pero por medio de golpes y grandes vueltas, grandes sufrimientos. Sí. Y para esto tenemos solamente un remedio, que es devolvernos estos problemas en una medida tal hasta que podamos observarlos en que no son sino la providencia del Creador de la Santa Biblia. Es decir, tenemos un camino y se encuentra un programa y un tiempo preciso para cualquier cosa. Y si yo no soy suficiente en hacer algo en un tiempo, es decir, esa misma parte que tuve que corregir ayer y no lo corregí, hoy tendré que corregir el doble. No que pasó, no que esto pasó y desapareció o que lo borró, no, sino que yo tendré que corregir hoy el doble. Y este doble llega a mí verdaderamente como, es decir, yo tendré que corregir lo de hoy en condiciones las peores que las jalé de ayer. Y si no hago esto hoy, mañana, entonces tendré condiciones peores aún que ayer y anteayer. Y yo tendré que corregir lo de la mañana también. Es decir, y así cada vez más, así sucesivamente. Y entonces resulta, se provoca acá cada vez problemas externos más y más grandes, hasta que todos los límites y fronteras míos están llenos de enemigos, amenazas que se encuentran ahí para degollarme, y en mi casa y hogar y en cualquier lugar yo no tengo éxito de sentirme seguro, y hay odio en todo el mundo y no sé qué pasa y etcétera. Entonces, esto de una forma externa, y de una forma interna yo siento una pesadez en mi corazón. En mi entendimiento, si había la posibilidad de entender las cosas y sentirlas, y me dirigía a las correcciones de una forma más fácil, hoy ya no me importa nada. Me encuentro desgraciado y desilusionado. Este es el problema. Si no corregimos a tiempo cada cosa y cosa, esta nos queda y se agrega. Así sube sobre mis espaldas y se convierte en un cerro cada vez más pesado, un paquete más pesado. Y esto es muy, muy, muy variado en cada forma, en cada lugar. Es decir, de distintas formas se presenta. Esta es la crisis en la salud, en las finanzas, en la economía, en la ecología, en la familia, en la educación de los niños, lo que tú no digas, en seguridad, en toda la vida, en realidad, en desesperación. ¿Está claro? Solo con respecto al asunto, pide Rav. Sobre el texto, Scott de Inglaterra pregunta, esto es como un destino ciego. ¿Qué este es el principio de como dijeron acá en el... Se habla del hombre en el destino ciego. Es decir, si yo no recibo el camino que está pavimentado y yo camino en él de cualquier forma, aunque no acepte, yo voy por el mismo camino. ¿Sí? No me ayuda esto de que yo no quiera, entonces yo me escapo. No, tú no te escapas, tú continúas, querido, solo que tú continúas por medio de un palo y tú continúas en ocultación, que no sabes para dónde vas ni quién te dirige tampoco, pero tú continúas. Solo que habrías podido viajar, ¿sí? ¿En qué? Digamos, vas en tu Porsche, en un Porsche, o por lo menos en una carreta, o por lo menos así va del burro. Pero ahora tú vas en cuatro, no en dos patas, sino que en cuatro vas arrastrándote, y encima tuyo va el burro, y también la carreta, y también el Porsche. Sí, 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 así es. Esa es la diferencia. Eso significa, de una u otra forma trabajarás. Solo que, como está diciendo acá tan lindo, dentro de toda la bondad y abundancia, o lo contrario. Otro estudiante pregunta, ¿cómo si yo que hago correcciones a tiempo y no las arrastro ni las extiendo desde ayer? Si tú realizas el máximo 24 horas al día en el amor de los amigos para llegar al amor del Creador, esto lo haces de una forma normal. Eso es normal. Eso es normativo. En realidad es la vida que tendrás que realizar. Sí. Timor pregunta, ¿estos conceptos de exilio y redención con respecto a Israel y la diáspora es algo distinto? No hemos llegado a esto, no pertenece al tema, no respondo. De lo que hemos hablado, pregunta Rav. Rav, ¿nos dicen acá sobre el remedio del último que hemos leído? Que devolver los problemas. Sí, sí, sí. No es que, ¿tú no aceptas? No, no es que yo no acepte, yo no entiendo. Te explico. ¿Para qué? Puedas moverte de un estado en que te encuentras ahora, en un estado en que me encuentro ahora, yo necesito problemas para moverme. Los problemas pueden ser dos tipos, pero es que yo no me muevo sin problemas, ¿sí? Ok, mis problemas son acá. ¿Escuchan ustedes, el cráneo, la caja, la escuchan? O que tú te golpeas acá en la cabeza, pero bien, 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 ¿sí? O el corazón, o que te presionan a ti. Uno de los dos casos. Uno se llama el camino de la Torah, es decir, que averiguas y quieres y descubres. Estás haciendo ejercicios, artificios. Es como si fuera un teatro, no importa, pero es que tú anhelas realizar el propósito y meta. Descubrirlo por cualquier medio, como un niño que se desarrolla. Con esto tú invitas sobre ti la luz que reforma. O que tú no haces nada. Pero cuando te desarrollas de esta forma también tendrás problemas, solo que son sufrimientos de amor, así llamados, en que tú comienzas a sufrir de que no tienes amor. Amor de tus amigos, amor del prójimo, amor del Creador. O, en vez de esto, llegan problemas, sí, materiales, pero problemas materiales no dirigidos hacia esa misma meta por medio de sistemas como grupo, mundos, no dirigidos allí. Si los problemas son materiales, corporales, se realizan en una época muy larga, con sufrimientos muy duros, con gran dolor, porque la diferencia entre los peldaños, cuando tú realizas en la espiritualidad y materialidad, son una gran diferencia. La materialidad necesita mucho lugar, mucha materia, mucho dolor, mucho tiempo para llegar a algún tipo de potencia, la más ínfima de espiritualidad, porque la diferencia entre peldaños es algo inmenso, así como nos dicen, un grano con respecto a un mundo entero, etcétera, etcétera. Por eso que nosotros tendremos que, lo máximo posible, intentar subir, levantar nuestro trabajo a una altura cada vez más, también al pueblo, sí, también a las masas explicar, pero para nosotros mismos intentar hacer esto. No porque estamos escapando de los sufrimientos materiales, sino que porque con esto hacemos un placer al Creador, que es precisamente un trabajo sublime, trabajo más alto. Así es, una edición. Sí, ¿qué? Como dijimos anteriormente, en Jorbe Kedem Sartani, por atrás y por adelante me ha acercado un artículo así. De una u otra forma trabajarás, solo que la división es que esto es en problemas, es decir, no por deseos, y esto es de tanto deseo, mucho deseo, como usted dice, de sufrimientos de amor, que este mismo gran anhelo que viene tras un gran sufrimiento por tanto desear. Sí, pero esto es bueno, dice Rav, que es algo bonito para dirigir al hombre hacia la meta. Ahorra esto mucho, muchos actos, digamos así, 1,000 actos materiales, tal vez son un segundo espiritual, un valor así cuando uno está dentro del grupo. Ve tú lo que hemos alcanzado en estos miles de años. Sí. ¿Yo elegí venir en problemas o que ya está decidido en el Rashimó? En el Rashimó no hay un dibujo o descripción el reshimó. ¿Por qué se llama reshimó? Que no tiene la forma, la forma la decides tú, ya sea material o espiritual. ¿Dónde está mi elección? No siento. Tu elección se encuentra que tú te incluyes dentro del grupo y realizas ese reshimó de una forma espiritual, con sufrimientos de amor, que tú no te incluyes en el grupo. Entonces tú realizas el reshimó por sí mismo, materialmente, por medio de golpes, distintos eventos de este mundo. Allí en el grupo, ahí es, tú trabajas con respecto a los amigos. Cuando tú estás queriendo acercarte, conectarte, todo el tiempo te preocupas y llega la conexión y no llega la conexión y cómo levantar la importancia, cómo llegamos a esto, cuándo llegaremos al amor. De pronto se descubre odio. De acuerdo al precepto, va muy bien. Y de otra forma que tú no entras, no te incluyes, no participas dentro del grupo. Tú puedes venir acá, escuchar la clase, sí, 20, 30 años, pero no te incluyes en el grupo. Entonces así estás dando vuelta por acá. O que ni siquiera eso haces. Entonces así tú sientes en tu vida sufrimientos. Es decir, tengo realmente un punto de elección mío, propio. Aprendimos una vez en un artículo de la elección libre que toda la elección del hombre se encuentra en elegir el entorno. ¿Qué es lo que me influye a mí? ¿Cómo hago que esta influencia sea fuerte, dirigida hacia el propósito de la creación? Esto significa elección. Yo elijo qué me educa a mí. Eso. ¿Qué corrige? ¿Qué educa? ¿Qué influye sobre mí? Esto elijo yo. Y cuanto más apegado a este sistema es el Rav, el grupo, los libros. Eso. Esta podrá ser una buena elección o lo contrario. Gracias. Vladimir Ekaterinburg, el creador da un avance a todos por medio del sufrimiento. No es cierto. No todos avanzan así. No. Bueno, ya. Que sea así. Ok. Esta fue una reacción espontánea. Sí, sí. Entonces, también esos que avanzan reciben golpes. Entonces, ¿qué? ¿El sistema no es perfecto? Si todo va por medio del sufrimiento, entonces, ¿qué? El Creador no te da un avance, sino que hay una ley entre luces y kelim, luces y vasijas. El Creador no participa acá. Una ley inquebrantable. Escuchen. Esto es un escrutinio fino y exacto. Nosotros, es decir, no él hace los problemas, sino que nosotros, por nosotros mismos, hacemos a nosotros los problemas en eso de que no utilizamos la ley de una forma correcta. Si tienes frente a ti una ley, eléctrica, mecánica, lo que no sea, se encuentra frente a ti, no sé, un tarro con ácido. Yo tomaré de esto, beberé de esto. Entonces, ¿qué pasa? Dime tú, ¿es el Creador me lo hizo o yo lo hice a mí? Tú puedes decir, no, pero es que es tu deseo, tu decisión, un montón de filosofías. Sí, de una forma real y directa. Abandonemos estas cuestiones ocultas. Entonces, de acuerdo a lo que se descubre, yo me provoqué un daño a mí. El Creador lo hizo a mí. Él hizo que este ácido estuviera en contra del cuerpo, ¿cierto? Pero ¿tú qué hiciste? Tú estabas esperando un milagro. No hay milagros. Milagros no hay verdaderamente. No existen. Dime, háblame de que salir del Egipto es un milagro. ¿Con respecto a quién? Con respecto al final de la corrección, es un milagro. ¿Cómo es posible saltar de un estado así a la revelación? Que yo descubro hasta cuánto soy malo en todo, de pe a pa. ¿Sí? Esto es lo que es el pueblo de Israel al final de su salida en el Egipto, que los hijos de Egipto estaban en antes que se les descubriera a ellos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto se llama milagro con respecto al hombre, pero la verdad, ¿cómo puede ser? Todo es ley. Solo que tienes que conocer las leyes de la realidad de la naturaleza y utilizarlas correctamente. También tus correcciones dentro de las leyes naturales se encuentran también el mundo global, también lo que tú tendrás que realizar, lo que es luz para las naciones. Todo esto es leyes de naturaleza. Estos corrigen estas partes, estos dan avances a otras partes. Todas son leyes. Esto es un sistema de leyes. Un sistema de leyes. ¿Sí? André de París, en la misma dirección, dice, la Torah nos trae problemas y sufrimientos. ¿Cómo solucionamos los problemas y sufrimientos para los que van descubriendo? Creo que fue lo que dijo. ¿Cómo solucionamos los problemas y sufrimientos que se van descubriendo? En eso de que nosotros decimos muchas gracias, de que nos has recordado. Gracias por los sufrimientos y problemas, porque con esto podremos enderezarnos y tomar la dirección correcta y estar en algo totalmente distinto. Como la madre o el padre que nos da golpes, entonces yo no tendré que pensar en los golpes, ni pensar en la madre, ni tampoco en nada, fuera de qué es lo que ellos quieren que yo adquiera. ¿Por qué me golpean? Si no, los golpes no me van a ayudar. Y no pensar qué hacer yo para que los golpes no me provoquen tanto dolor. ¿Es correcto esto? Esto es lo que estamos haciendo. Nosotros ahora no anulo esto, sí, porque por mientras no somos perfectos. ¿Pero qué estamos haciendo ahora? Nosotros, en vez de, ¿cómo se llama eso? Cúpula de protección. Los proyectiles que teníamos los israelíes en contra de los proyectiles, ¿sí? Sí, en vez de esto tener, qué sé yo, necesitamos algo griego para protegernos, antilos, le dice el amigo. Bueno, otras cosas así, otros pretextos. ¿Qué es esto entonces? Es como si la madre tendrá que venir a darme golpes, entonces yo me voy a vestir con una frazada para no sentir los golpes, ¿sí? Esto va a ayudarnos, al fin y al cabo. Sino que por el momento yo puedo elegir el camino y caminar sobre esto y estudiar y aprender. Tal vez esto me va a ayudar, así pienso yo. Pero si llegáramos ahora inmediatamente a la corrección, ningún proyectil caería acá. Nada podría dañarnos, nada. Pero esto es de una forma ideal. Por lo tanto, también se necesita esto y lo otro. Incluso el rey David. Ahí las guerras eran realmente espirituales. Ellos sentían en todas estas guerras la espiritualidad en ellas, porque eran una frente a la otra. Nosotros no sentimos esto hoy en día, pero realmente podríamos retirar todas estas amenazas de nosotros. Sino que ¿para qué yo necesito esto? ¿Para qué tengo que averiguar sobre los golpes? ¿Cuántos golpes y qué golpes? Es como nosotros, sí, en la leyenda del Pesach, 20 golpes, 50.000 golpes. Cuando lleguemos a Pesach vamos a averiguar más. ¿A qué me refiero? Es decir, yo tengo que pensar en el motivo de los golpes. Tal vez vamos a seguir. Sí, Moshe. Usted explica cosas que al parecer no tienen relación entre el motivo y el resultado. ¿Qué, el hombre tiene que creer estas cosas? Yo no veo otra forma. Por eso nos dicen, dice Rav, que toda la historia y todo lo que nos sucede, tendremos que ver de esto un sistema de leyes. Dígame, por favor, cuando estudiaste deporte, lo aprendiste esto incluso en la universidad. Dime, por favor, ¿de dónde nosotros sabemos cómo se comporta el cuerpo humano? que se necesitan este tipo de componentes líquidos, meterles cuestiones acá para que se realice algo acá, algo normal, hay que acostarlo así, hay que hacerle esto, hay que hacerle lo otro. ¿De dónde sabemos sino de la experiencia? Nosotros acumulamos leyes de la física. ¿De dónde? De la experiencia. En geología, en biología, en cualquier cosa, en los metales, las estrellas, el cielo, todo dentro de la experiencia. El hombre absorbe, a veces observa miles de años para sacar más y más conexión entre las cosas. ¿De qué forma esta conexión existe en tal y cual? Todo el mundo es conexión en algo con algo. Y vale X plus ta, 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 ta. Todas las fórmulas entre dos cosas contrarias, opuestas, y las bases de estas leyes se encuentran también en simples fórmulas. La luz es igual a masaj plus deseo. Esto puedes meterlo en cualquier estilo, en cualquier rango, en cualquier cosa. Pero nosotros tendremos que ver un poco nuestra historia, y dentro de nuestra historia humana y nuestra historia, dentro de las estadísticas, dentro de los distintos actos que hemos pasado, podremos sacar de acá algunos principios. Esto es lo que nos dicen, y no hay a dónde escapar. Solo si ves qué es lo que sucede y podrás ver que tienes acá un proceso de este exilio. En especial, tienes un proceso muy largo, interminable, en el cual tú tendrás que comenzar a reconocerlo y escaparte de él, como ese mismo niño que escapa de los golpes, ¿no? Porque hizo algo en el colegio, qué sé yo. Y esto tendrás que comenzar a reconocer y a trabajar con respecto a esto verdaderamente algún día. Esto es lo que nos dicen. O que comienzas, o que sigues, continúas, y tú vas a ver cuánto te va a costar. ¿Te acuerdas de cuando eras niño? Pero si tú aprendes en toda esta historia, tú sabrás que aprendes esto de una forma científica, porque tú sacas de acá algún tipo de conclusión dentro de tu experiencia, así como nosotros descubrimos cada ley en la naturaleza. No llegamos dentro de una fórmula a las leyes de la naturaleza. Yo no descubro una fórmula. Yo descubro esto por encima de un montón de investigaciones y estadísticas distintas, variadas. Entonces, descubro que esto es igual a esto plus plus o multiplicado y etcétera y qué sé yo. Yo formo esta fórmula de acuerdo hasta cuanto yo vi estas revelaciones dentro de la naturaleza. Entonces yo decido, esta es la ley. Entonces yo entrego esto a todos. Sí, pregúntale a tu mujer cómo se descubren distintas cuestiones de la genética. La mujer es científica. Entonces yo escribo artículos y todo, leen los artículos, y esto se pasa por un montón de laboratorios en el mundo. Y tú que sepas, si hay algún artículo, hay distintos y especiales laboratorios en el mundo, en distintos lugares del mundo, que también tendrán que observarlo, revisarlo. Y si ellos dicen que sí es cierto, entonces solamente allí se recibe y se acepta en todo el mundo. Descubrimos otra ley en la naturaleza. ¿No hubo algo así en el mundo? Claro que sí, pero que estaba oculto. Ahora se descubrió y ahora nosotros vemos que es así. Cualquier cosa. Ahora, en la sociedad humana es parte de la naturaleza, solo que tenemos un problema de investigar esto porque somos nosotros mismos, entonces nos es duro, difícil. No es esto investigar o lo otro, investigar o piedras o materiales o metales o algo que es simple, ¿sí? Este es el problema de la inclusión entre los hombres, porque estamos confundidos, muy confundidos de esto. Para observar, investigar, necesitamos subir a un rango superior del cual nos encontramos estudiando. Pero, como no sea, se encuentran fenómenos que nosotros sí, dentro de la historia, podremos investigar y sacar de acá conclusiones. Leyes de la civilización humana. Y en la ley de la civilización humana, nosotros vemos que hay un pueblo que no pertenece a todos los mundos, así como hay un pueblo, ¿sí? Dichos. Amán dijo otra cosa. Balak dijo, otro malvado, que ellos están separados y divididos y podemos... no, sino que hay un pueblo que es especial en el mundo. Y nosotros vimos, ¿cuándo dijo eso? ¿Cuántos años pasaron por la Torah? ¿2000? ¿2500? ¿Cuántos? ¿2800? Ya van. No sé, no me acuerdo. Es confundidor. Digamos 3000. Entonces, 3.300 años salida de la Babilonia. Sí, 3.300 es el recibimiento de la Torá. Y desde ese entonces ya es sabido y conocido que ese es el fenómeno. En realidad este fenómeno era conocido de Babilonia hace 3.800 años atrás. Entonces, ¿qué vas a hacer? No lo recibas esto como ley. Ok, entonces sufre. Y si yo sé la ley, entonces puede ser que ahora, si yo que investigo cómo es posible utilizarlo correctamente, aprovecharlo correctamente, porque todo el fenómeno que yo lo conozco, al fin y al cabo, no me trae a mí a la solución. Sabemos eso. Si alguna vez no supe que irradiación, algo radioactivo mata, entonces ahora que yo sé, puedo cuidarme de esta misma radioactividad. Yo formo alrededor de mí murallas y separaciones, distintas cosas. Yo sé cómo diluirla, cómo ocultarme de ella. Yo sé cómo ocultarla de mí, etcétera. Yo tengo que saber ese tipo de cosas. Lo mismo acá, con respecto al destino del pueblo de Israel, de momento que salió este grupo de la Babilonia, en adelante, al más allá, hasta que no se conectaron, no se llamaban pueblo. Cuando se comenzaron a unir por medio de la garantía mutua, entonces este grupo se transformó en un pueblo, porque tienen en esto ya una fuerza espiritual que actúa en ellos. Por lo tanto, el pueblo de Israel no es el pueblo americano. ¿Qué hacer? Tampoco somos el pueblo argentino o alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque la conexión entre estos es una conexión espiritual. No existe conexión, no hay pueblo. La conexión puede volver, entonces otra vez habrá pueblo. Y los demás, dice Baal Sulam, ahí la conexión es distinta, es una conexión natural. Viven juntos en algún pedazo de tierra, se desarrollaron allí de alguna tribu y se transformó en pueblo. Eso es. Digamos, toma esa misma Alemania, sí, la más desarrollada de Europa. Hace unos cuantos pocos años atrás se unieron. Eran hace 200 años terminó todo este asunto. Anteriormente esto eran así nomás. Tribus, pueblos, ¿entiendes? ¿Qué digo entonces? Que la conexión allí se hizo de una forma natural lentamente a través de la historia. Acá no. Acá la conexión no es natural a través de la historia. Acá viene de una patada, de una vez. Ustedes aceptan, van a ser pueblo. Si no, vean lo que va a pasar. Condición, ley de la naturaleza. Alguien les dijo esto del cielo. Había un parlante, un altavoz allí. No, es una ley de la naturaleza en un estado en el cual sintieron. Ah, si hacemos así, somos un pueblo. Entonces, dentro de esto, que adquirimos la unión, y dentro de esta unión, seguimos y continuamos alcanzando el mundo superior. Y si no, no. Sí. Es decir, no hay que creer nada. Simplemente observar a través de la historia e investigar y ver que, por falta de la conexión entre los hombres, esto provoca mal en el mundo. Esto es lo que Baal HaSulam nos escribe. Esto está claro para cualquiera. Esto está claro para cualquiera. Y entonces, ¿a mí qué me importa que es así o no? El problema no es en eso. Cada cual en el mundo dirá que la conexión es buena. Van a pasar unos cuantos meses más, la crisis se va a intensificar, va a golpear. Sí, nosotros vemos esto en el desarrollo, ¿sí? porque no hay alternativa. La humanidad se encuentra esperando solamente para recibir golpes y más golpes. Comenzar a reconocer estos golpes. ¿Y cuál es su solución? La solución es que nos van a acusar a nosotros, por seguro. ¿Por qué? Porque nosotros somos realmente el motivo. Pero el problema es que cuando reconozcan que no hay una solución para los golpes, nos van a comenzar a acusar de que nosotros provocamos eso. Y es verdad. Entonces, ¿qué vas a hacer en esa situación? En ellos no hay solución. Ese mismo grupo que salió de Babilonia y alcanzó la solución y se encuentra en Sus Reshimot, ahora tendrá que realizar esta solución y mostrarle a todos lo que ellos hacen. De momento que estos comiencen a actuar, todos comenzarán a ayudarnos relativamente rápido. Así como ahora que te acusan de todo lo malo, después te van a mirar y te van a observar que tú haces todo lo bien. Tú le ayudas a todos. Eso. Así, este es el asunto. Solo que el problema es que este pueblo, esta masa por sí misma, tendrá que convencerse de que hace esto. Antes de que vengan de todos los lugares, de todos los rincones del mundo, a acosarnos con cuchillos, con palos y esos, con proyectiles. Y así nos van a obligar. Sí. Es así. Entonces, que las cosas están bastante claras. Es posible investigar. Es tan fácil investigar. ¿Por qué la gente no llega al escrutinio? Porque nadie les obliga. Porque la gente se encuentra en su deseo de recibir que esto va en contra de lo que ellos tienen que realizar. Por eso que no quieren. Ellos no quieren. ¿Tú ves? Parte de ellos piensan que por medio de algún trato o juego con la Torah van a llegar al próximo mundo. Ojalá, claro, que sea suficiente. Y otra parte le dice, nada, déjame tranquilo, no me molestes. Por el momento tengo todavía lo que gozar de la vida y todavía tengo lo que comer. ¿Tú ves? Al otro día ya todo está bien. Ahora lo que nos importa es si vamos a tener a Tzipi o Bibi. Una u otro. Este es todo el país y ¿de qué más nos preocupamos? Vean qué país tenemos. Como si esto decidiera algo o esa otra decidiera algo. Entonces, ¿con qué carencia nos dirigimos al pueblo? Golpes tenemos claro, ok. Pero no tengo claro, no se entiende con qué nos dirigimos, con una explicación así. ¿Cómo podemos explicar entonces? Si nos unimos, si se unen, entonces nosotros vamos a cambiar la situación. ¿A quién nos dirigimos? ¿A qué carencia del hombre nos dirigimos? Si realmente lo único que les interesa es a Zipi y el otro Bibi, tendremos que intentar dirigirnos por medio de distintas carencias que se encuentran en el hombre y explicarle que esto es lo que nos conviene hacer. Tendremos que apurarnos en esto. Tendremos que esmerarnos en esto. Podemos dirigirnos por medio de la educación de los niños, porque esto es algo que le duele al hombre. Todas las demás cosas, así nomás. Tendremos ahora también una ola de problemas como más impuestos, elevación de los precios, etcétera. Pero como si esto no lo tocara realmente así. Al fin y al cabo, solamente la diseminación más grande, masiva. Pero fuera de la diseminación, si tú abres, digamos, un problema tal como esto, sí, esta última operación, columna de humo que pasó, esta abrió por un instante una entrada al corazón. Es que si tú estabas dispuesto a allí poner ahí de una forma rápida y certera, tiras allí dentro tu mensaje. ¿Estabas listo? ¿Estabas dispuesto? No. A esto yo le llamo programa de cajón. así como acá, Dios no lo quiera, una explosión o problemas que tenemos de seguridad, que tenemos que estar siempre listos para cualquier caso y caso, tal vez para cualquier caso y caso específico, tiene que estar listo. Nosotros tenemos que preparar esto porque no tenemos alternativa, no tenemos otra posibilidad de hablar con este pueblo. ¿Tú ves lo que pasó con Moisés? Esto es lo que él lloraba. ¿Cómo voy yo a ellos? ¿Con qué les digo a esos? ¿Cómo me van a escuchar a mí? Tienen todo. Tienen cebolla, ajo, carne, viven bien. ¿Qué les digo? Vamos a ir al desierto, les voy a decir. La vida espiritual con respecto a la vida material que tenían es realmente el desierto. Tienen de todo. Y el deseo cambia. Entonces, ¿qué tomas sobre ti? Más problemas. Tú comienzas a preocuparte de los demás. Para mí, esto es desierto. Es arena. ¿Qué es esto? No es nada esto. Y yo tengo 40 años, así que dar vueltas con eso mismo, con mi relación hacia los demás, para corregir eso. Sí. Yo entiendo que estos son los problemas de sufrimiento, que yo estoy esperando golpes y meter acá. Sí, pero por lo menos eso vas a utilizar acá en lo mínimo. Pero y en el futuro, cuando tengamos golpes, y vamos a tener golpes en la economía, por ejemplo, vamos a tener precios distintos, problemas van a haber. Son cosas que golpean y tocan el pueblo, no algo así en las Naciones Unidas, algo nos dijeron, ¿no? Y a quién le importa también. ¿Cuáles son los deseos y pasiones, cosas buenas? Algo. ¿Es posible trabajar por eso? ¿Solamente hay que esperar un golpe? No hay tantas pasiones, o todos están en dormita general. Yo, desgraciadamente, no veo una solución de otra forma. Pero nosotros sí tenemos que preocuparnos en estos casos, fuera de lo común y corriente, de nuestra diseminación normal. Y en esta misma oportunidad, les pido a todos mis amigos de Israel que una y otra vez intenten concentrarse en la diseminación de la Internet. Y sí, hay preguntas sobre la noche de unión que vamos a tener. ¿Cuál es la corrección que tendremos que trabajar en esta noche de unión? Noche de unión es noche de unión. Trabajamos sobre la unión, sobre la corrección de la unión. Es por esto que yo invito en este próximo martes en Binyané Umá, en Jerusalén, a todos nuestros amigos, a todos nuestros cercanos, lejanos, no importa quién y qué, vamos a unirnos porque cada uno que participa en esto recibe verdaderamente una carga muy grande de espiritualidad, de amor, de calor, de fuerza para avanzar y trabajar. Él lo va a sentir. Una noche así tiene mucho valor. Entonces, ¿qué propone usted para hacer para que lleguemos listos o más listos para esta noche de unión? ¿Más preparados? No sé, entran a esta página que se encuentra. Vean tal vez algún clip, escuchen las canciones, participen en lo posible. Pero lo principal, entender que sin esta unión nosotros no avanzamos. Nosotros por nosotros tenemos que avanzar y después dentro de nosotros se derrama esta unión a todo el pueblo y por medio de esto a todo el mundo. Entonces, nosotros realmente haremos lo deseado por la fuerza superior y con esto. Sí, recordaremos que este próximo martes tenemos una noche de unión en Binyané Umá, en Jerusalén, en vísperas de la fiesta de Hanukkah. Una noche emocionante tendremos. Una charla con Rav Lightman, canciones, juegos. A las 6 de la tarde, 4 de diciembre, prendemos la luz juntos. Para registro y más detalle, tenemos nuestros teléfonos y nuestro sitio. Siberia une al mundo. Queridos amigos, les invitamos a unirnos en un Congreso Mundial de Conexión y Amor en Novosibirsk. Vamos a pasar a un pequeño clip del evento. En la época más fría, en el lugar más frío, se concentran las personas más calientes. Siete a nueve de diciembre 2012, Novosibirsk, formamos un nuevo futuro. We will become together as one. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal the connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un caparez, как умом, мало стар, nuestra actitud controlará.